ver, por favor. Somos muchos, vamos a llenarlo todo y vamos a luchar.
El 31 de marzo se cumplieron 2 años de esta primera manifestación, la de la denominada España vaciada. Asistieron unas 50.000 personas. En aquel momento representaban a un centenar de colectivos y asociaciones. Hoy son más de 240 organizaciones y plataformas. Un movimiento presente en una 30 de provincias, también aquí en Asturias, y que acaba de presentar un documento de consenso con el que pretenden detener la sangría demográfica en España. Tomás Guitarte es diputado de Teruel Existe.
Y si se quiere decir de verdad que hay que generar empleo, lo que no se puede hacer es la nueva industria que se tiene que crear por el cambio, por la transición ecológica, por los efectos de la pandemia. La nueva industria debe ubicarse en las zonas despobladas, en las zonas que lo necesitan. No podemos predicar de que hay que crear empleo o que queremos solucionar este problema y actuar de manera distinta.
Son las 101 propuestas del llamado modelo de desarrollo de la España vaciada y que acaban de llegar al Congreso de los Diputados.
Uno de los planteamientos que venimos haciendo de la España vaciada desde esta coordinadora es que se debe poner en marcha la creación de una agencia nacional contra la despoblación, similar, no tiene por qué ser exacta, al modelo escocés, que ha tenido gran éxito, ¿no?, en ese territorio. Queremos adaptarlo a este país y ahí hemos visto en torno a esto una serie de medidas que tienen que ver con la conectividad asimétrica en todo el territorio, con el acceso a los servicios básicos también al menos en 30 minutos desde cualquier núcleo pequeño de población se tengan acceso a trenes, a carreteras con alta capacidad.
Palabras de Juan Manuel Polentinos, gerente de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, una entidad que forma parte de la Coordinadora de la España Vaciada y con quien charlábamos el pasado mes de enero. Hace justo 4 meses nos daba cuenta en estos micrófonos de los ejes principales que recogía ese documento en el que los distintos colectivos han estado trabajando en el último año. Proponen la puesta en marcha de incentivos sociales y fiscales, la apuesta por la creación de un tejido productivo y, en última instancia, un cambio de modelo para el mundo rural bajo el necesario paraguas de las infraestructuras y la cobertura digital. Y con ese objetivo, un plan basado en 3 hitos. El 100-30-30, que se traduce en una conectividad de al menos 100 megasimétricos en todo el territorio, el acceso a servicios básicos en desplazamientos de no más de 30 minutos y una vía de alta capacidad a como mucho 30 kilómetros. Reclaman además un pacto de Estado que incluya un 1% del PIB a las políticas de reequilibrio territorial y en esa línea modificar el artículo 138 de la Constitución para incluir a la despoblación como criterio de solidaridad entre territorios. Saludamos a esta hora a Juan Manuel Polentinos, presidente de COCEDER. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todas y a todos. Director gerente de COCEDER.
Pues corregimos ese cargo, Juan Manuel. Decíamos que hace unos meses nos avanzaba algunos detalles de ese documento que acaban de llevar ustedes al Congreso. Son 101 propuestas que se extraen de esas 8 mesas de trabajo, mesas sectoriales en las que han estado en este último año buscando consensos entre todas esas organizaciones de carácter además muy diverso y que integran la Coordinadora de la España Vaciada. Plantean un cambio de modelo que requiere incentivos fiscales e inversiones. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sabe si la ministra Teresa Rivera ya tiene en sus manos el documento?
Bueno, nosotros a partir de ayer de la presentación en el Congreso, el objetivo era difundirlo entre los diferentes gobiernos, diferentes comunidades autónomas, organismos implicados en la lucha contra la despoblación, y en estos momentos pues se está difundiendo, aunque ya lo tenemos colocado en la página web de la Coordinadora de la España Vaciada también, pero sí que se está derivando para que lo tengan de primera mano, ¿no?, y puedan ir analizando todas las medidas, las 101 medidas que se están proponiendo, para que puedan alinearse con las medidas que el Ejecutivo ha sacado también en el plan de recuperación, sí, transformación y resiliencia, y veamos un poco cómo se reordena todo.
Precisamente hace unos días, este mismo fin de semana, Pedro Sánchez comprometía 10.000 millones de euros de esos fondos europeos para la España rural. Ahora bien, la cuestión es cómo se van a distribuir, con qué criterios. No sé si confían en que ese reparto tenga en cuenta las medidas que ustedes recogen en este plan, en ese modelo para la España vaciada.
Pues hombre, sí que nos gustaría que se tengan en cuenta las propuestas que hacemos. Yo sé que muchas de ellas pueden estar alineadas y van en la misma línea.
Sí.
Sí que lo que queremos es que todos estos fondos se entreguen o se subvencionen a los diferentes proyectos de manera ordenada, es decir, que todas las medidas, bien sean energéticas o del tipo que sean, se hagan de manera ordenada en los territorios y teniendo en cuenta a los vecinos, a las personas y habitantes del medio rural. Es decir, queremos que llegue también a los pequeños promotores del medio rural, no solo a las grandes,
claro,
inversores, que es lo que asienta más población.
Por cierto, que esos 10.000 millones de fondos procedentes de Next Generation, de ese plan europeo, y que se enmarcan en el plan español de transformación y resiliencia, no le he preguntado, ¿son suficientes en el corto o medio plazo para alcanzar esos objetivos, o al menos esos que tienen que ver con ese primer hito, ¿no?, del plan 130-30?
Tanto para COCEDER como para la Coordinadora de la España Vaciada es un punto de salida, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, llevamos décadas de desinversión en las zonas rurales de este país, principalmente en las más despobladas, desde los años 50, ¿no? Y entonces lo que queremos es que durante otras varias décadas también se impulsen medidas y acciones, ¿no? Por eso pedimos un pacto de Estado, para que todas las fuerzas políticas, independientemente de que hoy gobiernen unos o mañana gobiernen otros, mantengan, ¿no?, esa mirada en el medio rural. Es un punto de partida de esos 10.000 millones. Habrá que ir sacando nuevas medidas y nuevos procesos y nuevas cantidades también y recursos, ¿no?, para abordar toda la estrategia. Pero saldremos ganando a bien seguro toda la sociedad española, porque si se sigue en esa línea mantendremos un reequilibrio territorial que beneficia, como digo, en términos generales a todo el país.
Uh-huh. Recordábamos sus palabras de hace justo 4 meses y se refería a esos 3 ítems básicos, ¿no?, que tienen que ver con la conexión a Internet, con el acceso a los servicios públicos como la sanidad o la educación, y también con las vías de comunicación, lograr esa España conectada, ¿no?, a todos los niveles. Este debe ser también el punto de partida para que después lleguen esos otros objetivos, los del asentamiento de la población, la creación de puestos de trabajo, crear además ese tejido industrial.
Es compatible ir poniendo estas medidas e incorporando otras acciones, uh-huh, es decir, que pueda ir llegando gente al medio rural. Yo creo que hay que ir a avanzar conjuntamente a todos los niveles, pero es importantísimo que exista esa conexión, al igual que es importantísimo que exista conectividad a la red de Internet en todo el territorio para tener las mismas posibilidades en los entornos rurales, tanto las empresas como los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Teniendo esas mismas capacidades y esas posibilidades, pues es más fácil que se desarrolle el teletrabajo también en el medio,
claro,
rural, y otras situaciones que generen riqueza también, asiento de población, y generen esas sinergias, más allá de que todas las industrias que tengan que ver con el sector primario deberían establecerse y tener una fuerza principal en el propio medio, porque eso generaría además más empleo y más riqueza para todos.
Esa ampliación de la conectividad evidentemente requiere inversiones. No sé si han realizado en estos meses de trabajo un cálculo aproximado de cuánto podría ascender esa ampliación de la conectividad con ese objetivo de los 100 megasimétricos en todo el territorio.
Hombre, nosotros no hemos hecho ese estudio económico, pero sí sabemos que en los momentos que estamos es posible, perfectamente, uh-huh, es decir, que todos los indicadores y todos los expertos que nos han dirigido dicen que eso es, que es sencillo de desarrollar. Evidentemente tiene un coste, pero que tampoco es costes exagerados, ¿no?, para los beneficios que eso da para el medio rural, ¿no?, para la conectividad,
sí,
para la digitalización. Además, estamos inmersos en un proceso de revolución, de transformación digital, que si dejamos en estos momentos atrás al medio rural, será imposible ya hacer una conectividad adecuada, ¿no? Y será imposible que los ciudadanos del medio rural pues tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos. Por tanto, es algo que es necesario, tiene que ser posible y tiene que haber recursos para hacerlo, porque la Unión Europea está poniendo encima de la mesa recursos que hagan posible que esto se lleve a cabo.
Ahí en ese documento que han entregado ya en el Congreso, un capítulo destacado también para las energías renovables, otro pilar fundamental del desarrollo del entorno rural de esa denominada España vaciada, para ensalzar su valor, pero garantizando también una sostenibilidad que debe ir más allá, ¿no?, de la propia generación eléctrica. Me refiero a cuestiones como, por ejemplo, el impacto ambiental, el empleo local. ¿Requiere también del compromiso del sector energético?
Pues, por supuesto. Es decir, no se puede... debido a que hay que cumplir unos temas, compromisos energéticos, ¿no?, en el país, lleguemos ahora y llenemos todas las montañas y todos los territorios rurales de aerogeneradores, ¿no? Esto hay que hacerlo de una manera ordenada, esto hay que hacerlo con tranquilidad, hay que estudiarlo, hay que ponerlo encima de la mesa, hay que negociarlo con los actores también del medio rural, hay que procurar que las tierras de labor sigan siendo de labor, ¿no? Las tierras están hechas principalmente para producir alimentos para nuestra sociedad, ¿no? Hay que procurar que eso, y que luego no se estropeen todos los paisajes, es decir, eso es un bien que tiene el territorio rural, ¿no? Uh-huh. Y todo el tema de descarbonización tiene que ser primado también, es decir, si estamos asumiendo cuotas de dióxido de carbono y otras en los territorios rurales, los montes y bosques, pues eso tiene que tener una compensación. Es decir, hay que avanzar y hay que hacer cambios en la estrategia de los modelos y hacer posible, además, que todas estas empresas energéticas que se puedan instalar, al igual que ocurre en Europa, que al menos un 15% de los beneficios redunden en acciones de desarrollo para el territorio. No puede ser que luego sean, que ganen grandes cantidades de dinero y en el territorio donde se produce, pues no quede nada, ¿no? Hay que procurar que al menos ese 15% de riqueza haga posible que se reequilibre también el medio rural y haya mejoras, ¿no?, a todos los niveles.
Por cierto, Juan Manuel, que recordábamos hace unos instantes esas declaraciones suyas en estos mismos micrófonos de finales del pasado mes de enero, y apuntaba a ese espejo, ¿no?, del modelo escocés para la creación de una agencia para la despoblación. ¿En qué aspectos debemos fijarnos en ese modelo de éxito escocés?
Bueno, lo que hemos visto en Escocia, que cuando se implantó esta agencia ha sido capaz de canalizar todas aquellas acciones y propuestas en los territorios que han ido asentando población a través de microproyectos, experiencias que han ido poniendo en marcha, y eso ha sido posible de revertir esos procesos de despoblación. No tiene por qué hacerse de manera igual, porque somos diferentes, ¿no?, en muchas cuestiones, ¿no?, pero sí que lo tomamos como ejemplo, y si se permite que esa agencia se le permita, con las propias personas técnicas que puedan estar en ella, desarrolle acciones a la medida de las necesidades reales que tiene la población, será capaz de visionar y de poner en marcha medidas y acciones que hagan posible que muchos jóvenes quieran estar en el medio rural. Nosotros, a través de nuestra página Volver al Pueblo, durante el año 2020 tenemos a más de 2.700 familias que se dirigieron a nosotros que querían venir a alguna zona del medio rural. Eso es importante, porque ves que hay un dinamismo y sí que hay personas interesadas. Hay problemas de vivienda, luego no somos capaces de generar proyectos que impulsen esa vivienda, que es una de las medidas que se toman también en este proyecto. Hay que hacer proyectos de desarrollo de vivienda también para los pequeños pueblos si queremos que se incremente también la población, porque no hay muchas viviendas. Hay muchas viviendas vacías, pero tienen propietario y vienen de vacaciones y en otros momentos, con lo cual hay que impulsar también en esa línea, al igual que en otras.
En ese capítulo de objetivos, yendo a la parte más ambiciosa, y sobre todo teniendo en cuenta que en este contexto que nos ocupa, que sigue sobre la mesa año tras año, ese estudio de un nuevo modelo de financiación autonómica, sí que es cierto que es un debate que parece que se ha quedado pues en un segundo plano, ¿no?, por la pandemia, pero que es necesario abordar en este escenario. Comunidades como Asturias, de hecho, han defendido en este sentido que factores como el envejecimiento y la despoblación tengan un peso importante en esa solidaridad interterritorial, en esa apuesta por el reequilibrio. Ustedes, de hecho, proponen una modificación del texto constitucional que incluya precisamente a la despoblación como criterio que quede recogido en la Carta Magna. Antes apuntaba también a esa petición de un pacto de Estado. Yo le pregunto si es factible estos cambios, si hay voluntad política, cree, para abordarlo.
Hombre, para un pacto de Estado sí hay voluntad política, porque ya la candidatura de electores de Terrol Existe lo presentó en el Congreso de los Diputados y yo creo que no votó nadie en contra. Y la mayor parte votaron a favor, con lo cual es posible. y debe ser necesario. Es una manera de atar los compromisos, ¿no? Y que esto perdure en el tiempo, que haga posible ese reequilibrio, que es una necesidad que ya no afecta solo al medio rural, sino que afecta a ciudades intermedias y otros pueblos o semiurbanos también, ¿no? Por lo tanto, si queremos construir un país, tenemos que reequilibrar. No pasa en ningún país europeo lo que está pasando con la despoblación en España, países como Alemania, Italia, Francia. Es decir, es impensable que haya ocurrido este nivel de despoblación. Y eso ha sido porque ha habido una dejadez en las políticas públicas hacia el medio rural. Por eso abogamos a que los servicios públicos también deben ser de primera, para que eso haga posible que muchas personas, viendo que hay buenos servicios educativos, sanitarios, ¿no? De comunicación y demás, claro, pues hagan posible ese retorno también, que hay mucha gente que retornaría si tuviera
esa garantía,
más oportunidades,
¿no?
También y más garantías, exactamente.
Y hablando de debates abiertos, recientemente, de hecho en las últimas semanas, se ha retomado el de introducir peajes en las vías de alta capacidad, en la red de autovías y autopistas. De momento, pues se desconoce qué criterios y qué tarifas se van a aplicar, pero es una cuestión que también tiene una deriva, ¿no?, sobre la denominada España vaciada, porque en esa búsqueda de una movilidad sostenible y para desincentivar el uso del coche privado, pues no puede grabarse de igual manera, obviamente, un trayecto entre dos ciudades que disponen de alternativas, por ejemplo, por ferrocarril, que entre localidades que solo están unidas por una carretera, por ejemplo, comarcal. ¿Hasta qué punto esta nueva política sobre la gestión de las infraestructuras de comunicación puede, no sé si acabar derivando en un aumento de brechas de desigualdad ya existentes?
Pues vamos a ver cómo se aplica eso. Evidentemente, en el medio rural a veces pasan autovías o autopistas que cruzan por el medio rural y ni siquiera hay acceso a muchos, claro, pueblos. Con lo cual, habría que valorar y ver. Necesitamos que al menos existan carreteras decentes, ¿no?, que conecten al medio rural con el resto del territorio. Y si no es así, no se puede cobrar en autovías o autopistas, ¿no? Habrá que valorar, habrá que ver en qué medida. De hecho, ya las autopistas pasan por un territorio que no están aportando a ese territorio por ese uso que hacen de él, de ningún impuesto, que también podía ser, dado que se hacen unas autopistas que no tenían la mirada en el medio rural, sino que era para conectar otros polos urbanos, pues deberían haber pensado también en que eso tenía que tener una aportación también para el medio rural. Y eso habría que valorarlo y habría que verlo y habría que debatirlo también. Por lo menos desde la Coordinadora de la España Vaciada se está por la labor de trabajar y de consensuar iniciativas en esa línea para que se mejoren también los accesos también a los territorios y se cumplan estas medidas que se está diciendo de 130-30, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo se planifica, pero sí que apostamos por las comunicaciones también en el medio rural. Es fundamental que existan buenas comunicaciones entre los territorios, entre los pueblos y las comarcas, y entre las provincias y con otros territorios para el desarrollo socioeconómico.
Y en este sentido, ya por ir terminando, el ferrocarril, ¿no?, como eje vertebrador del territorio aquí en Asturias, al margen de que pues no termina, ¿no?, de ponerse en marcha esa variante de Pajares que permita una conexión de velocidad alta con la meseta, la red de cercanías, la de la antigua FEBE, la de ancho métrico, necesita inversiones y una apuesta firme de continuidad. No sé si es la crónica de una muerte anunciada.
Pues no lo sé, pero sería una pena, porque en Europa nos están diciendo que se han puesto fondos encima de la mesa para todas esas líneas que existían en el país, para las líneas tradicionales, uh-huh, ¿no? Pero aquí ha habido una apuesta muy fuerte por el tren de alta velocidad y se ha ido abandonando el resto. Y eso no puede ser. Hay que mantener las líneas que había, hay que mejorarlas, hay que dotarlas de presupuesto también para mejorar todas ellas, y también en los casos de líneas que pudieran estar ya abandonadas desde hace mucho tiempo, pues habría que dotarlas de algún tema turístico o de otras fórmulas, ¿no?, que generen riqueza, ¿no?, para los entornos rurales. Y eso hay que trabajarlo, pero no puede ser que se abandonen las líneas tradicionales. Hay que hacer todo lo contrario. Europa nos está llamando la atención en ese sentido, de que tenemos que incidir y hay recursos encima de la mesa para que las instituciones públicas, los gobiernos autonómicos y también el estatal, pues pongan en marcha medidas y recursos para modernizar esos tramos y esas vías de comunicación para que den buenos servicios a los ciudadanos.
Pues son las reivindicaciones y reflexiones de Juan Manuel Polentinos, director gerente de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, entidad que, como decimos, forma parte de esa coordinadora de la España Vaciada. Muchísimas gracias por atender de nuevo la llamada de la Radio Pública Asturiana. Ha sido un placer. Muy buenos días.
Muy buenos días a vosotros, muy buenas, que paséis buen día también por Asturias y también saber que COFEDER tiene en Asturias entidades como la Asociación Fundación EDES y la Asociación El Prial, que forman parte de nuestra organización y están trabajando también en la medida de lo posible en los territorios para mejorar las zonas en Asturias. Muchas gracias.
RPA, Asturias Hoy, primera edición.